Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En el libro de Nehemías, en esta oportunidad, el capítulo 6. Nehemías, capítulo 6 en nuestras Biblias. Vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a meditar en la palabra del Señor en este día. Terminando lo que se comienza, es el estudio de esta noche. Terminando lo que se comienza, eso es. Y vamos a dejar abierta la palabra del Señor en el capítulo 6 de Nehemías. Vamos a orar, hermanos míos, y vamos a pedir a Dios su santa bendición. Dice el versículo 1, por lo menos, amado, versículo 1, dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, dice el versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Padre querido, gracias por permitirnos a media semana venir a estudiar el libro sagrado, tu palabra. Queremos pedirte por nuestros enfermos, que tú los bendigas con sanidad. Tú sabes, la gente nuestra, hermanos en Cristo, amigos, que tienen peticiones especiales por estos sobres que están aquí, Señor, de necesidades de oración, y por las bendiciones, por los testimonios, cada uno de ellos, te lo agradecemos. Y te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes. Personas que en este momento vemos sus rostros, pero no conocemos la angustia de su corazón. Ten misericordia de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugarcito, por favor. Alguien que me regale, por favor, airecito. Muy bien. Arrancamos con el capítulo 6 y esperamos tal vez terminarlo esta misma noche, si el Señor nos lo indica de esa manera. Usted sabe que desde el principio de la reconstrucción de los muros, comenzó la gran fregadera de los enemigos. El diablo se manda para eso. Mire, el diablo es especialista en hacernos la vida desgraciada, ¿verdad? Pero especialista. Él ha venido a destruir. Él ha venido a fregar, Él ha venido a arruinarnos todas las cosas. A eso viene el diablo. Y desde que Nehemías hizo todo el viaje y el plan y buscó la gente y comenzaron a poner el cemento y a poner ladrillo sobre ladrillo, y usted se dio cuenta, todos los enemigos, todas las cosas por las que tuvieron que atravesar. Pero ahora, en este capítulo, mis amados hermanos, nos damos cuenta en el versículo 15, nomás para echarle un vistazo rapidito. Qué bonitas están esas pantallas. Mire usted lo que dice el versículo 15 de este capítulo. Fue terminado, pues, ¿el qué? El muro. El día 25 del mes de Elul. Iglesia, ¿en cuántos días se terminó el muro? En 52. Yo le he puesto aquí el título a esto: terminando lo que se comienza. ¿Ve? También le quería poner Nehemías, un guerrero de valor, pero eso lo vamos a ver ahorita en el camino. El muro se había terminado, duró 52 días toda la travesía para lograr este evento. Ahora, en este versículo 1, si usted le pone atención, dice que solamente falta colocar las puertas. Hasta el capítulo 6 ya casi todo estaba listo, menos las puertas. Las puertas no se habían colocado, por eso dice... Y que no quedaban en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Si usted me regala ese versículo en la versión NIV, por favorcito, para mayor comprensión, dice de esta manera. Mire usted, Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Eso dice este versículo. Ahora, por muchos años, los muros habían estado destruidos. Muchas décadas, hermano, muchos años. Los muros se destruyeron. Ahora, La pregunta que nos hacemos acá es, ¿cómo hizo Nehemías para reconstruir solamente en casi 2 meses, en 52 días, las murallas de Jerusalén? Y yo quiero aprovechar estos versículos para hablarle acerca de nuestras metas y nuestros objetivos. Yo no sé qué metas y objetivos tenga usted en la vida, pero usted necesita tener metas y objetivos en la vida. Toda persona inteligente, cristiana, tenemos que sentarnos en un momento, y no importa la edad que usted tenga, sentarse y decir, bueno, a mi edad, ¿cuál es mi meta en la vida? ¿Cuál es mi objetivo? Nuestro punto final es llegar a la presencia del Señor, pero mientras tanto, ¿qué cosas queremos lograr como personas? ¿Qué cosas le gustaría? Yo tengo algunos objetivos todavía en la vida, a mis 50 y casi 51 años. Tengo objetivos, yo quiero hacer algunas cosas, ¿me entiende? Y voy a buscar la manera de lograrlas, pero yo debo tener objetivos. ¿Eh? Quiero seguir estudiando, me encantaría estudiar más, y estoy buscando la manera de poder hacerlo. Tengo metas, tengo objetivos, ¿ve? Entonces, ¿cuáles son los suyos? Algunos podrán ser objetivos a largo plazo. Otros podrán ser objetivos a muy corto plazo. ¿Pero cuáles son? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿De qué manera lo va a hacer usted? Fíjate que hace 10 años, yo me compré una moto. Y me fui a hacer el examen y no lo pasé. Entonces, como no pasé el examen, yo anduve manejando sin licencia de moto. Así anduve hasta el día que la vendí. ¿Verdad? Y la vendí y se acabó. Ahora me entró la onda de andar en moto otra vez. Pero entonces yo dije, no me voy a subir a una moto mientras yo no saque el examen. Y no lo voy a hacer. Y me lo propuse. Pero para eso hay que ir al lugar. Hay que ir a sacar el libro, ¿no es cierto? Hay que estudiar el libro. Y el primer día que yo fui a sacar el libro, nada más por ir a traerlo, ese día me pongo a platicar con la mujer y le digo, mire, este examen es de sentido común. Y me dijo, claro que es sentido común. Ah, pues lo voy a hacer ahorita, le dije. Y no había ni leído ni la primera página siquiera del libro. Y lo hice en el instante y lo perdí. Necesitaba 80, saqué 71. Y dije, me llevo el libro. Y vengo, en 3 días vengo. Y me llevé el libro y le comencé a dar y a dar y a dar y a dar y a dar. Y me pasaba la noche y le daba y le daba y le daba. A los 3 días fui y me saqué el examen. Y dije, ahora sí, me compro moto. Algunas veces son pequeñas cositas. Usted no se puede pasar ahí. Ay, pastor, mire, yo ya fui 18 veces y las 18 me han quebrado. Pues vaya a la 19, hermano. A la 20 le van a dar una tarjeta de VIP, ¿verdad? Ya van a decir, mire, señor, usted no haga fila, por favor. Usted pase aquí al frente porque usted ya es cliente de aquí. Pero hágalo. Saque su. Usted dice, mire, yo no tengo nada que hacer o me estoy retirando. Propóngase sacar el grado 12. ¿Y por qué no? Vaya a una escuela, mano, hable con ellos, mire qué grado lo pone, póngase metas, póngase objetivos. Ahora ya no se diga los objetivos que queremos hacer en el nombre del Señor, y lo que queremos hacer para la gloria de Dios, pero propóngase metas, propóngase objetivos, hermano. Y algunos de ellos van a ser bien difíciles, y mientras más alto esté la barra, ¿verdad? Mientras más alto el horizonte, más difícil va a ser, pero de que se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no es cierto? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo hizo Nehemías? Y una de las primeras cosas que yo le voy a decir 4 cositas que yo he escrito acá. Algunas las he sacado de algunas ideas que he tomado de algunos libros que he leído. Pero 4 cositas bien sencillas. ¿Cómo hizo Nehemías para construir, fíjate, en tan corto tiempo y bien hecha la cosa? Pues eso es bien importante. En 52 días, en corto tiempo, pero bien hecho. No era cuestión de, hagamos una muralla así, hombre, y si se cae después, ¡ay, ni modo! No, no, vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. La primera, nunca se dio por vencido. Nunca se dio por vencido. Y yo le he puesto aquí, terminando lo que se comienza. ¿Qué es lo que usted ha comenzado? ¿Cuántas veces usted ha comenzado los estudios? ¿Cuántas veces usted ha dicho voy a la universidad y va y pregunta y hasta ahí nomás llega? Y ya cuando con solo leer el montón de cosas que tiene usted que hacer, dice, ay, ya me cansé. Ya estoy cansado, ya no. Yo tan viejo y tan dundo, ¿qué ando haciendo en esto? Mejor no. Póngase meta y mire, nunca se dio por vencido. Porque hermano, la vida es así. La vida es de obstáculos continuos. Obstáculos en todo sentido, en todo nivel. Usted va a encontrar dificultades, va a encontrar obstáculos, va a encontrar situaciones que lo van a desanimar. Y Nehemías ha sido un gran ejemplo para nosotros todos estos miércoles. Enemigos afuera, enemigos adentro, desánimo, problemas dentro del mismo pueblo. Todo el mundo en contra de él, pero nunca se dio por vencido. Y eso es una de las cosas que tiene que hacer usted. A usted se lo poncharon en su primer examen. Pues no friegue, vaya haga el segundo, mano. Hable con el profesor. Hable, mire, no se dé por vencido. Yo le digo a mis hijos, yo he sido maestro. Yo sé que si un maestro mira el esfuerzo de parte tuya, te va a ayudar. Pero tiene que ver el esfuerzo. Tiene que ver que estás en clase, por lo menos, para ayudarte. Un maestro no le ayuda a personas que no vienen, nunca. Usted fíjese, le falta 5 para el peso. Le cuesta memorizar las cosas y no viene usted. Está bien amolado. Ahora, si a usted le falta 5 para el peso, a usted le cuesta memorizar las cosas, pero usted está todos los días en clase, yo le aseguro que su maestro, aunque sea por misericordia, le va a ayudar. Y va a decir, mire, ya me aburrí de tener a este cuate aquí, pasemos al siguiente grado, por favorcito, ¿verdad? Algo tiene que pasar. Pero no se dé por vencido nunca. ¿Es pesado? Ja, ja. A mí cuénteme, claro que es pesado. Por supuesto que es difícil. Claro que es difícil. Terminando lo que se comienza. Entonces, nunca se dé por vencido, jamás. Sáquele provecho a todas las cosas. Salga adelante, levántese temprano. Haga la televisión a un lado, sáquela de su cuarto si es posible, sáquela de su oficina donde usted trabaja. Si le cuesta, si no tiene convicciones. Si a usted le cuesta eso y la televisión es mucho entretenimiento para usted y los juegos de esas tonteras ahora de video y todas las cosas por el estilo, es un problema para usted, quítelo, hágalo a un ladito. Si tiene problemas de convicción, digo, porque el que sabe cuándo enciende cuando la tiene que encender y la apaga cuando tiene que apagar. Pero no se dé por vencido nunca. Aún tirado en el piso, levántese. Aún tirado en el piso, busque personas que le den la mano y levántese. ¿Y qué hago, pastor? Siga caminando. Logre los objetivos en el nombre del Señor. Levantar los muros en 52 días no es una cosa fácil. Pero se puede hacer, lo hizo Nehemías, lo podemos hacer nosotros también. En el nombre del Señor. Pero no se dé por vencido, no sea de las personas de ustedes. No, si yo fui 2 años a la universidad, pero es que fíjese que después, ¿verdad? Excusas baratas sobran toda la vida. Es que tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, tenía que hacer aquí, tenía que hacer allá. Pues lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo, pero métale, éntrele con ganas. Primera cosa, nunca se dio por vencido. Número 2, determinación. ¿Qué significa la determinación? Bueno, es el deseo interior, es la pasión, es el motor que te mueve para lograr lo que tú quieres lograr. Eso es maravilloso. Es esa pasión, miren. Hermanos, 2 años se pasan rápido. Uno de los más grandes enemigos que yo tengo en la vida, ¿sabe cuál es? El reloj. Nunca te alcanza el tiempo. 2 años se pasan así, ¿ven? 4 años se pasan rápido, hermano. Usted quiere una carrera de 4 años, éntrele. Éntrele, búsquelo. Busque la manera. Mire, usted dice, que, por ejemplo, uno de las carreras que dan buena plata es enfermería. Y he hablado con últimamente con algunas personas de la iglesia y fuera de la iglesia que estudiaron enfermería y ni habían ni terminado cuando ya tenían trabajo. Me comentaba un hermanito, me dice, pastor, de parte del hospital me dieran trabajo 16 horas al día. Yo he tenido que decir que no puedo trabajar esas horas porque me estoy muriendo. O sea, hay trabajo en ese lugar. Póngase las pilas usted. ¿Cuesta? Claro que cuesta, mi hermano. Por supuesto que cuesta. Y cuesta dinero también, pues hay que socarse la tripa, mano. Bien le va a caer, al fin y al cabo, esa librita que tiene de más, la puede ir dejando poco a poco. Pero esfuércese. Esfuércese. Y eso es determinación. Yo voy a llegar allá en el nombre del Señor. Y usted pase aquí al frente, mire, y dígale a los hermanos, aquí le voy a traer mi título yo el día que lo tenga en la mano. Determinación. Va a caminar, vamos a caminar, vamos a ir allá. Esa es determinación. Cuando otras personas te quieran sacar del camino que tú tienes, tú no lo puedes permitir porque estás determinado a lograr algo. La tercera cosa, enfoque. Lo vamos a ver más adelante, que en medio de nuestro camino hay una gran cantidad de personas y de circunstancias que nos quieren distraer del enfoque que tenemos. Este es nuestro objetivo. No nos podemos desenfocar. No podemos comenzar a atender otras cosas que en realidad no son tan importantes para lograr nuestros objetivos. Tenemos que estar enfocados. Hay distracciones, hágalas a un ladito. Los amigos son una tremenda distracción, pero tremenda. ¡Ey, vamos a dar una vuelta, vos! ¡Ey, mira, vamos a ver un partido! ¡Ey, mira, vamos a tal cosa! ¡Vamos a ver una película a las 12 de la noche! Ningún buen estudiante anda en la calle a medianoche. Se lo garantizo. Ninguno. Ningún buen estudiante anda en la calle a medianoche. Porque un buen estudiante tiene cosas que preparar. Tiene un essay que hacer, tiene una tesis que preparar, tiene un libro que leer, tiene algo. Y luego, número 4, trabajo. Trabajo. No se dé por vencido, nunca se dé por vencido. Tenga determinación, enfóquese en lo que está haciendo y trabajo. ¿Por qué trabajo? Porque todo requiere trabajo. Lograr salir adelante en lo que usted quiere, en lo que usted quiere lograr, necesita trabajar. Trabaje. Trabaje, esfuércese en lo que está haciendo. Ahora fíjate. Dice el versículo 1, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, versículo 2, dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, mire hermano, ¿sabe qué le he puesto yo aquí? El enemigo nunca se cansa de fastidiarnos la vida. Estaba fastidiando la vida cuando se comenzó el muro y sigue fastidiando la vida hoy que ya se terminó usted. Entonces quiere decir que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el enemigo, ¿no es cierto? Porque el enemigo te va a fastidiar siempre, hasta que tú logres crear en tu interior esa fuerza que te haga seguir caminando hacia adelante. Ahora mire lo que dice el versículo 2. Mire usted, hermano, estamos construyendo el muro. Me encanta este versículo. Dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Mire qué interesante esto. Mire qué interesante esto. Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Qué bonito. Jóvenes que están estudiando una carrera en la universidad. Esta es una distracción. Mire, venga, reunámonos. Fíjese que no puedo, usted estoy estudiando ahorita. Ay, pero si un ratito, pues fíjese que no, ni un ratito siquiera. Si viera qué atareado estoy. Ay, pero no se haga fiesta. Pues ya le dije que no. Y la respuesta es no. De eso estamos hablando acá. No puedo dejar de hacer la obra que estoy haciendo. Eso se llama enfoque. No se deje distraer por nada ni por nadie. Por nada ni por nadie. Enfóquese en lo que sea determinado en lo que está haciendo. Y él dijo, no, no voy. Mire, versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿cuántas veces, iglesia? No lo oigo, ¿cuántas veces? 4 veces, y yo le respondí, ¿cómo? De la misma manera. Y el versículo mismo dice, habían pensado hacerme mal. Había maldad de parte de los enemigos. Los enemigos le están diciendo a Nehemías, mira Nehemías, ya que ustedes terminaron de construir el muro, ¿por qué no vienen si tenemos una pequeña reunioncita? Y Nehemías dice, no, esa gente son malos, son enemigos, ellos algún daño me quieren hacer. Además, no puedo dejar de construir, lo siento mucho, estoy ocupado. No puedo dejar esta gran obra, porque este es mi objetivo, la obra, no estar en esa reunioncita con ustedes. Y dijo, no. Ahora mira, en dos libros, en el libro de Lecciones de Liderazgo en Nehemías, escrito por Rick Warren, y también el libro Pásame Otro Ladrillo, escrito por Chuck Swindoll, ellos ofrecen una lista de cómo un líder como Nehemías pudo haber hecho las cosas bien hechas y bien rápido. Y ofrecen una lista y algunas cositas de las cuales vamos a ver ahora. La primera de ellas que dicen estos dos hombres es lo siguiente. De cómo un líder puede hacer las cosas rápidas y bien hechas. Dice, siga trabajando a pesar de las distracciones. Los enemigos trataron de desviar la atención de Nehemías. Entonces, siga trabajando a pesar de las distracciones. Siga trabajando. Usted me puede decir, mire, pastor, pero es que fíjese que se me enfermó mi esposa. Sí, hermano, pero no se va a estar enferma toda la vida. usted busque la manera de seguir adelante. Bajo cualquier distracción que usted tenga, siga trabajando en lo que, en sus objetivos. Ese es su enfoque, hágalo. Lo que sea, lo que usted quiera lograr, hermano. Lo que se le mete en la cabeza, lo que se le ponga en el corazón. Usted quiere hacerlo. Tenemos la fuerza más grande que cualquier persona pueda tener, que es la ayuda de Dios. Ningún jovencito, ningún niño de esta iglesia tiene limitaciones en lo que puede llegar a hacer en la vida, porque tenemos la ayuda de Dios. En el nombre del Señor podemos hacer proezas, amados míos. En el nombre del Señor podemos llegar tan lejos usted quiera llegar. Pero lo que usted quiera, como usted se lo proponga. Pero eso sí, mucho cuidado con las distracciones. No permiten que otros amigos, que otros muchachos lo vengan a interrumpir en sus objetivos y en sus metas. No permita eso. Mira, quiero que vea de esta manera, especialmente aquellos jóvenes que están preparándose para el futuro, aquellos muchachos que quieren llegar lejos. Aquí hemos puesto al frente de ustedes a varios de estos jovencitos y ellos han expresado su deseo, ellos han dicho, esto es lo que nosotros con lo que soñamos, esto es lo con lo que queremos llegar a hacer en nuestra vida. Bueno, mira, ellos tienen un objetivo, ellos tienen una meta donde llegar. Cada vez que estos muchachos se salen con otros amigos de lo que están haciendo, ¿sabe qué están haciendo? Poniendo en riesgo su futuro. Estás poniendo en riesgo tu futuro. Se lo repito, mira, usted no puede llegar tan lejos como usted quiere llegar si usted permite que otras personas lo distraigan. No se puede. Personas que le van a estar llamando solo para contarle chismes. Y otra cosa más, cuidadito con aquellos que les encantan las fiestecitas. Porque hay gente que anda buscando, siempre andan buscando algo para celebrar. ¿No es cierto? Algo. ¿Verdad? Cualquier cosa, cumpleaños de Chucho, hagamos una fiesta, man. ¿Verdad? Y mirá, y vos traete la guitarra y yo traigo la música y bailamos después, ¿verdad? Y esas fiestecitas, y te la vas a llevar de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta. Ahí está, perdiste un examen. ¿Ve? Y tu profesor te dice, no, pues no lo hago porque usted no vino la vez pasada, así que perdiste la materia, 3 créditos, va, 6 meses atrasado. Sí, y eso sí que duele, mire. Pagar $1,800 por una materia y dejarla, uy, yo me muero. Eso es difícil, eso es terrible. De tal manera que no permita las distracciones, porque una distracción es poner su futuro en juego. Y cuando hablo de futuro, cualquiera que sea que usted se lo haya propuesto, en el nombre de Jesús, el caso de Nehemías era terminar el muro. Vamos a terminar el muro para evitar que los enemigos se vengan a meter aquí. Entonces, siga trabajando a pesar de las distracciones. Versículo 5. Dice así, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo. ¿Por cuánta vez? Por la quinta vez. Con una carta abierta en su mano, en el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Mire, hermano, es que el diablo es cruel, ¿no es cierto? El diablo es terrible. Entonces dijeron, ya que no podemos parar a Nehemías, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a difamar, vamos a criticarlo y nos vamos a inventar unas cuantas mentiras. Usted se da cuenta de lo delicado que es esta mentira, hermano. ¿Sabes por qué estás edificando tú Jerusalén? Porque dicen que tú quieres ser rey. ¿Se ha dado cuenta usted que en más de alguna oportunidad yo le he dicho que nosotros tenemos mucha similaridad con esas partes del mundo, ¿verdad? Mire qué chismosa esta gente usted. Hermano, se están inventando algo. Hay personas que son especialistas en inventarse cosas, usted. ¿De dónde sale? Y lo peor de caso que son tan cobardes que el día que usted los enfrenta para platicar con ellos, se lo niegan. No, yo no, no. ¿Quién se puede inventar semejante cosa, usted? ¡Usted! Y eso le mandan a decir por quinta vez, mira. Y quiero que note algo. Dice el versículo, deje ver, el versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces Sanbalá envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta. ¿Qué dice? Ponga atención a eso. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Mira, las cartas que se mandaban a ese nivel eran cartas selladas. ¿Por qué? Porque eran cartas con información que no se podía dar a conocer a nadie más. Es una cosa confidencial. ¿Sabe usted cuál fue el propósito de mandar la carta abierta? Como dice ahí, para que la gente se dé cuenta. Para que cualquiera la lea. Mire, ¿y usted por qué la leyó? Es que estaba abierta. Entonces, lo hicieron con ese propósito. Con el propósito único de difamar a Nehemías. Es que, mire, hermano, cuando ya no pueden contra usted, ¿sabe qué es lo único que les queda? Inventarse algo. Inventarse una cosa. ¿Cuánta gente se inventa cada tontera usted? Y miren lo que le mandan a decir a Nehemías. Ah, Nehemías, mira, tú estás terminando el muro porque, no, lo que tú quieres es ser rey. Tú quieres rebelarte, ¿sabe qué? Le vamos a ir a decir al rey que te mandó, Artajerjes, lo que tenés pensado hacer. Y esto obviamente preocupó a Nehemías, porque imagínese. Pero hermano, vivimos en un mundo malo. Hay gente que es mala. Y mira, que Dios nos libre a cada uno de nosotros de ser envidiosos, de tener celos de otras personas, especialmente cuando esas personas tienen éxito. Que Dios nos libre de esas cosas. Porque lo único que queda, ¿sabe qué? Es criticar y es inventarse mentiras. Yo a veces escucho unas cosas, hermano, que yo me quedo pero sorprendidísimo de las cosas que se dicen. Me acuerdo una vez hace muchísimos años, algunos deben de recordar, ¿se acuerda usted que nos regalaron un bus? ¿Sí se acuerda? Y el bus nos lo regalaron en los Estados Unidos. Y allá fuimos un séquito de aquí de la iglesia a recibir el bus, porque según nosotros era un bus del año que nos estaban regalando. Y era del año, pero el año del caldo, el año de la cuca. Más vieja la tontera. Y lo fuimos a traer a los Estados Unidos, el autobús, y lo trajimos. Y lo tuvimos parqueado en la iglesia, estábamos allá en la 27, 28, por ahí, la Sofía. Y porque el gran animalón, para 40 y pico de gente. Imagínense si usted manda un bus de 40 y pico de personas, ¿a qué horas tienen que pasar a recoger a la primera familia, hermana? Dígame usted, para traerlos a todos, a buen 6 de la mañana. Entonces, no nos sirvió el bus, y lo tuvimos parqueado mucho tiempo. Entonces, un día decidimos regalarlo al Salvador, allá al tabernáculo. Hicimos los arreglos y hablamos allá al pastor, y el pastor mandó al tío Meme, algunos se deben recordar que lo tuvieron en su casa comiendo, y vino el famoso tío a traer el bus y se lo llevó. A tal grado en México se le arruinó, cuando llegó al Salvador el motor ya no servía, es decir, un solo relajo el autobús. Que el pastor me dijo un día, me salió más caro mandar a traerlo que haber comprado uno aquí. Pero bueno, había un hermano en ese entonces en la iglesia que se inventó algo, que a mí me habían dado $5,000 por ese bus. Y luego usted sabe los chismosos y las personas mal habidas. Esta palabra que se me había ocurrido. Comienzan a hacer la bulla y comienzan a contar. Y siempre hay gente boba y tonta que presta sus oídos para esas cosas. Siempre. Como si no conocen al pastor por tantos años, de decir, no, el Señor no es capaz de hacer eso. Pero no. Ahí fueron y se fue creando y creando, hasta que unos diáconos me llamaron. Y me dijeron, pastor, y me reunieron los diáconos y me dijeron, pastor, queremos hablar con usted. Y le digo, ajá, pues dicen que usted se quedó con $5,000. Y yo, ¿qué quieren, la mitad o qué? Y le digo, ¿$5,000 de qué? Me dice, del bus que a usted le dieron $5,000. Le digo, ¿y quién dice? Usted, mire, usted sabe cómo es el pueblo. No, yo no, nosotros no sabemos. Ese es el rumor que anda por ahí. Pero ¿y quién comenzó ese rumor? No, pues yo no sé. Si ustedes me traen aquí a la persona que comenzó el rumor, lo arreglamos el asunto. ¿Y cómo podemos saber? No, es que nosotros no sabemos. Y entonces, pues, ¿cómo arreglo un problema que no tiene principio usted? No sé, no se puede. Y les digo, mire, hermano, lo siento mucho, pero lo único que van a tener ustedes es mi palabra. Yo no he recibido, pero ni 5 centavos partidos por la mitad. De hecho, vamos a cumplir 24 años el próximo mes. En 24 años nunca hemos recibido 5 centavos partidos por la mitad del tabernáculo del Salvador. En 24 años. Nunca. Es más, nosotros hemos mandado. para algunas situaciones. ¿Recuerdan ustedes hace un par de años fue que les iban a dar unos regalos a los presos? Mandamos platita. El día que fueron los deslaves que murió esa gran cantidad de personas y el tabernáculo se fue a meter allá para entregar, mandamos $3,000 para la iglesia para colaborar con ellos en lo que estaban haciendo. Y muchas otras iglesias hicieron lo mismo. Pero nosotros nunca hemos recibido nada. Y yo mucho menos. Mucho menos. Hay personas de la iglesia que me dicen, mire pastor, aquí está una ofrenda para la iglesia. Yo nunca me he quedado con 5 centavos de la iglesia, nunca. Hasta este día, mire, mentirosa la persona, pero mentirosa la enésima potencia. Que le venga a decir, no es que el pastor se quedó con ese dinero, le están mintiendo. Pero y mintiendo big time. Y por eso es que el Señor nos ha bendecido. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y así por el estilo, unas mentiras, unas difamaciones, unas críticas. ¿Sabe por qué? Porque las personas, ¿verdad? Losers, no les gusta ver que nadie triunfe. Entonces, ¿qué es lo único que les queda? Inventarse cosas. Y mire, hermano, en su trabajo, tenga cuidado. Porque usted es un manager, ya se va a aparecer un pelagato por ahí inventándose alguna cosa suya. No, si el jefe, él es el único que se puede llevar aquí los panes, ¿verdad? Y ahí, ¿me entiende? Nadie más. Hablando cosas que no son. Y el día que usted... Aquí son, las cosas se arreglan confrontando a las personas. Usted confronta y la confrontamos con cariño, con amor, pero con la verdad. Hermano, ¿qué fue lo que pasó? No, pastor, yo no he dicho nada. Bueno, mira, aquí tengo este manito que dice que usted le contó. Y él dice, no, pero es que yo no le dije así lo que yo le... Y ahí, mire, ¿sabe qué? Párela ahí. Esto es un chisme nada más. Entonces no ha pasado nada. No, aquí no ha pasado nada. Vale, nos vemos pues. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Seguir trabajando. Porque si usted quiere comenzar a resolver todas las difamaciones y las críticas que le van a hacer a usted, take a number and have a seat, my goodness. Calumnia, descrédito, mentira, rumores. Y otra cosa más que debe tener en consideración es esto. Cada vez que se calumnia a una persona, se está haciendo la obra del diablo. Porque el diablo es adversario y calumniador. Adversario y calumniador. Usted está calumniando a alguien. Y otra cosa más, le voy a decir algo. Aún si lo que pasó, pasó, a usted no le importa. A usted no le importa. Como cristianos, como hijos de Dios que somos, estamos supuestos a doblar nuestras rodillas y clamar y pedir a Dios bendición. Pedir al Señor, Señor, no quisiera yo estar en esa situación. Yo te pido por ese hermano. Tenga razón o no tenga razón. Tenga razón o no tenga, haya cometido un error o no lo haya cometido. Ayer estaban entrevistando a Arnold Schwarzenegger en CNN. Pero de frente, le sacaron todos los trapos al sol. Usted sabe que el hombre se metió con la muchacha de su casa. La que limpiaba, la que hacía las cosas del hogar. Y tienen una niña con ella. Y imagínense, niña... Niño, va bien, mire pues, puche. Y yo pensé que les estaba contando algo que no sabía. Y tiene tantos años, ¿verdad? Y hace no sé qué, y la mujer es de no sé dónde. Bueno, esa cosa yo no la sé. Pero el hombre dijo, sí, digo. Y lo presentó de esa manera, fue una estupidez. Una situación, y bueno, la esposa se ha separado de él. Y él dice, yo espero, ha sido el amor de mi vida, espero regresar. Ver las cosas de frente. Pero, ¿y ahora qué es lo que vas a hacer? Me encantó la respuesta. Keep on going. Life goes on. Usted no puede detenerse en su vida a reparar las cosas. Es que no se puede. Es más, yo le garantizo algo. El día que repare una, ya se arruinó otra. La vida de la iglesia es igual. Nosotros podemos dedicarnos aquí a resolver los problemas de cada persona y olvidarnos que tenemos un mundo allá afuera que alcanzar. Eso le estaba pasando a Nehemías. Nehemías dijo, yo no puedo soltar las manos del muro. No podemos. Tenemos esta obra que terminar porque los enemigos están que nos comen. Tenemos que terminar la obra. No podemos distraernos de lo que estamos haciendo. Y esos son los primeros consejos. Siga trabajando a pesar de las distracciones. Van a haber distracciones. Ay, fíjate que hoy es la feria multicultural de no sé qué 8 cuartos que van a haber chuchos, tamales, esto. Nos vemos, mano. Me veo yo los frijolitos aquí en la casa. No tengo tiempo. No puedo. Estoy trabajando, estoy ocupado en esta situación, no puedo ir. Y mira que ahora va a ser la celebración de no sé qué 8 cuartos y que aquí, que allá y que los chinos y un dragón, no puedo. Y mira que el black market, no puedo, aunque sea white, no puedo. Night Market, ¿por qué? Gracias, Carolina. Para eso la tengo ahí, para que me corrija. Siga trabajando a pesar de la difamación. Versículo 7. Y que has puesto, profetas. Mire, es que mire, hermano, hay gente que, qué barbaridad. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Mire, qué malos. Habían hecho todo este arreglo. Que a los profetas, mire, y que has puesto profetas. Y Nehemías dice, ¿cuáles profetas usted? Yo no he puesto a nadie, pero eso andan diciendo, fíjese. ¡Qué barbaridad! Versículo siguiente. Ah, pero mire qué interesante. Mire, sentémonos, platiquemos, tomémonos un cafecito en el Starbucks. 8. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices. Pero mire usted, esto me gusta. Sino que de tu corazón tú lo inventas. Eso me llega. No seas, le dijo, eso. No seas mentiroso. Esos son puros inventos tuyos. De tu mal corazón están saliendo esas palabras. No vengas a decir que andan diciendo. No vengas a decir que escuchaste por ahí. Tú te has inventado esta palabra por la maldad de tu corazón para crear más daño. Versículo que sigue, versículo 9. Porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ahora pues, ¿con quién habló Nehemías? Dios. Ahora pues Dios, ¿qué fue lo que le pidió? Fuerzas. Fuerzas. Señor, mira todo lo que andan diciendo. Señor, mira las cosas que se han inventado. ¿Sabes tú, Señor, lo que pasaría si estas cosas llegaran a oídos del rey? Señor, a ti te pido que me des la fuerza para aguantar esta situación. Yo le he dicho a ustedes por mucho tiempo, no le pida a Dios que le quite los problemas. No le pide a Dios que le quite las cargas. Pídele a Dios que le dé fuerzas. Porque yo no sé, hay algo interesante en todo esto. Que cuando uno le pide al Señor, Señor, mira cómo estoy descargado, ayúdame con estas cargas. El siguiente día le aparecen 4 más. Yo no sé cómo es que Dios funciona con eso. Y uno dice, yo no entiendo. Algunos hermanos dicen, ay, dicen que después de la tormenta viene la calma. No, la tempestad. Y después de eso vienen rayos y centellas. Y por último, termina un huracán. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Entonces, dice, ¿sabes qué? Manda la lluvia, manda el huracán, mandá lo que querrá, pero dame fuerzas. Dame fuerzas. Yo me lo voy a echar todo encima. Y me echo ese encima. Y me echo ese otro encima también. No hay problema, démosle. Pero dame fuerzas, pues, porque yo no quiero agonizar en el camino. Y el Señor te da fuerza. Y eso fue lo que Nehemías hizo. Porque, hermano, de que le daba medio, le daba medio. Lo dice el versículo. Porque todos ellos nos amedrentaban. O sea, hay momentitos que usted, ¿qué, verdad? Pero se está orinando, ¿me entiende? ¿Verdad? Usted, ¿qué, y el gran charco allá abajo. Luce como que usted está con toda la fuerza, pero miedo da, miedo da. Versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Mire lo que pasó. Se cree que este hombre, Semaías, hijo de Delaía, nieto, esa palabra nieto, yo no sé si, déjeme ver el versículo, Nueva Versión Internacional, por favor, versículo 10. Quiero ver qué dice. Dice nieto, bueno, esta palabra, eso es lo que quería referir. El problema es que muchas veces la palabra en el original para hijo y nieto es igual, y se usa indistintamente, pero es nieto en esta oportunidad. Lo que quería explicar es lo siguiente, que se cree que este hombre era de los sacerdotes. Entonces, mira, hermano, este sacerdote se había vendido a los enemigos. Lo habían sobornado. Entonces le dijeron, queremos matar a Nehemías. Entonces queremos que cuando Nehemías venga a pedirte palabra, que tú le digas qué es lo que tiene que hacer. Y se vendió. Lo sobornaron. Entonces viene este hombre y dice la Escritura que estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos, ¿dónde? En la casa de Dios. Ojo con esto. Dentro del templo. Y cerremos las puertas del templo. Ahora mira, en la casa de Dios, dentro del templo. Y cerremos las puertas del templo. Hermanos, eso solamente lo podía hacer un sacerdote. Nehemías no era sacerdote. La ley decía que si un hombre entraba al lugar santo tenía que morir. Y mire usted el consejo que le da. Vente, reunámonos, porque me ha dicho Dios que hoy te van a matar. Ay, hermano, profetas de estos abundan en nuestros tiempos. Profetas como estos. Y lo peor del caso que yo me he dado cuenta en toda mi vida es lo siguiente. Que estos profetas nunca le profetizan a uno una cosa buena a usted. Solo desastres. Nunca le dice, mire, Dios me acaba de decir que usted se va a casar con una muchacha bien bonita. No, dice Dios que el primer bagre que te aparezca, con eso te quedes. Nunca es una cosa bonita. Un día me dijo a mí una señora, ella es de otra iglesia, y me vino a decir que yo tenía un viaje y que no fuera porque iba a tener un accidente en ese viaje y me iba a morir. Y le digo, ¿y usted quién es? Yo solo soy la mensajera, me dijo ella. Pero Dios me manda a decir eso a través de un sueño. Yo tuve un sueño, yo supe que usted iba a viajar, ahora vengo a decirle eso, usted va a tener un accidente. Yo me puse en oración y digo, Señor, tú sabes que voy a predicar el Evangelio. Además, ponerlo en mi corazón, eso. Y me sentí tanta paz. Fui, regresé y no pasó nada. Nunca volví a ver a la señora. A saber a cuánta gente le anda profetizando más cosas. Tenga cuidado con esas cosas. No se deje llevar por sueños, por revelaciones. Para eso tenemos esta bendita palabra de Dios, para darnos sabiduría. Cuidado con profetas como este. Quiero que te metas en el templo, porque te van a matar ahora. Pero por eso yo le quería poner al mensaje, cabalmente, Nehemías, un guerrero de valor. Pero mire usted lo que dice más adelante. En el versículo 11. Entonces dije, esto me llega, papá, esto me gusta, mire. ¿Qué Batman, ni qué ocho cuartos, ni qué Spider-Man? Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Yo no voy a entrar. O sea, ¿me estás pidiendo que me meta al templo para esconderme de mis enemigos? Yo no. Yo lo voy a enfrentar. Y lo voy a enfrentar como se deben enfrentar a los enemigos. Porque un hombre como yo no se esconde. Híjole, ¿qué mujer no le gustaría tener un marido así? ¿Verdad? No, desde que usted le dice, amor, oigo ruidos, dice en la noche, ¿verdad? Ay, levántate vos, hija, ¿verdad? Mira, anda, ve. Anda, ve, mi amor. Y me avisas, por favor. Y dejar la puerta con llave. Nehemías, quiero que te vengas al templo y quiero que te guardes ahí. Mire, quedémonos ahí encerrados porque te van a matar. Dice, no, ¿quién me va a matar? Que venga, aquí lo estoy esperando. La tercera cosa que dicen estos hombres es, siga trabajando a pesar del peligro. No entraré. Ahora, una de las cosas que me encantan, pero me encanta muchísimo. Mire lo que dice el 12. Y entendí esto, hermano. Entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Yo le he puesto aquí discernimiento. Ay, querida y amada iglesia, el discernimiento se obtiene por el conocimiento de Dios, el conocimiento de esta palabra y otra palabrita que se llama experiencia. Esto me encanta. ¿Qué tal si Nehemías dice, tú quieres que me meta al templo? Está bien, pues, abrime, por favor, y aquí escóndeme, que no se van a dar cuenta que aquí estoy. No, no, él lo vio cara a cara. Se dio cuenta que el consejo no venía de Dios. Eso es discernimiento. Tenemos que aprender nosotros como iglesia a discernir los espíritus. Tenemos que aprender a discernir si lo que me están diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Y tener mucho cuidado con eso. Yo tuve una clase de de spiritual warfare sería, ¿qué? De guerra espiritual. Y Timothy Warner había venido, estaba sacando la maestría y había una gran cantidad de pastores. Vinieron pastores de todos, de toda naturaleza, de todo trasfondo. Y hermanos, fue una tristeza tan profunda que yo sentí en esa reunión como usted no tiene idea. Porque ahí habían pastores que decían, la televisión es del diablo, ningún pastor debería tener televisión, porque la televisión es del diablo. Otros pastores, hablándole de canadienses, hermano. Yo digo, de otros países también, pero que ministran acá. Otros dijeron que no se debería tener internet porque el internet era la bestia. Y comenzaron a decir cada cosa. Que esto, cuidado con esto. Que personas que andan camisas que son de no sé ni de qué marca, que yo ignoraba eso. Esas camisas de esa marca son del diablo. No se pueden poner los cristianos. Llegamos a un punto donde no había ni que respirar porque también en el aire estaba el diablo metido. Murámonos todos, hermano. Hay gente que mira al diablo en todos lados, especialmente, y se lo digo con cariño, con delicadeza, pero con la certeza. Iglesias que son carismáticas, ¿por qué cree usted que tienen tantas experiencias con el diablo? Porque muchas de ellas hablan más del diablo que de Dios. El enemigo. Y vamos a sacar al diablo de aquí, vamos a sacar al diablo de allá. Y eso, mucho cuidado con eso. Cuando una persona sufre un problema de desbalance químico en el cerebro, es algo que necesita ver a un médico, hermano. Pero si usted va a una persona con desbalance químico en el cerebro, a una iglesia pentecostal, ¿sabe qué le van a decir? Que tiene un demonio. Y que hay que sacarlo y que hay que hacerle un exorcismo. Y le van a sacar el demonio. Usted deja su medicamento, a la vuelta de 2 meses le regresa la enfermedad. ¿Y entonces qué? Se le mete otro demonio. Y entonces usted... Es ignorancia de la palabra del Señor. Tenemos que tener discernimiento, saber lo que estamos escuchando, lo que se nos está diciendo, si es palabra del Señor, si viene de las Sagradas Escrituras, y no dejarnos llevar por una gran cantidad de cosas. Mira, usted viene acá y los templos tienen la peculiaridad, templos, de ser, de que pasan cosas raras algunas veces. Hace unos días habían unos jovencitos aquí, ya era tarde, yo estaba en mi oficina atendiendo a una persona. Era tarde y las luces se encendieron solitas y se apagaron solitas. Y salieron corriendo el montón de monos para allá. ¡Ay, las luces no se caen! ¡Las luces solas! Usted entra aquí y usted se da cuenta que las cosas, una está dando vuelta, las otras están tranquilas, una está dando vuelta para un lado y para el otro. Y dice, un fantasma. Hay momentos que uno, ahora recordemos una cosa, los demonios se mueven por todos lados. Y hay situaciones y circunstancias. Yo he entrado a hogares que en el momento que yo entro, hace poco estuve en mi país, en El Salvador, y cuando yo entré a una casa, en el instante que entré, yo sentí algo raro. Sentí una cosa incómoda, algo raro. Y yo le dije a esta persona, mira, aquí hay algo raro. Y me dice, ¿por qué? No sé. Pero aquí hay algo espiritual. Y comenzamos a platicar, y comenzamos a hablar, y comenzamos a hablar. Cuando ya salíamos de la casa, en la entrada, en las gradas, tenía unas cositas que habían traído del África. Y tenían esos ojos de como los gargoyles y ese tipo de situaciones. Yo le digo, mira, yo no soy dado a cosas de que esto es del diablo y aquello es del diablo. Pero tenés que entender que muchas de estas cosas han sido utilizadas para adorar al diablo. Y así las han exportado, así han llegado a nuestros países. Y cuando las tenemos en nuestra casa, lo que estamos haciendo es abriendo una pequeña ventana. Y la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Vamos a orar. Entonces, él me comenzó a contar algunas situaciones que estaban pasando con los hijos, con la esposa, con esto, con lo otro. Y oramos y clamamos en ese lugar, pedimos a Dios y le dije, deshágase de estas cosas. Pero ¿sabe qué fue lo peor del caso? Que me dijo, no, si solo son adornos. Y le dije, ok, esa ya es cosa muy suya. Ahora, yo no estoy pidiendo que veamos al diablo en cada situación, ¿verdad? Usted mira a su esposa, ¡ay, no! No se trata de eso. ¿Ok? O cualquier cosa que tenga usted en su casa. No me refiero a eso. Pero hay que tener discernimiento. Hay que tener discernimiento. ¿Ok? Discernimiento. En todas las... Es más, digo, videojuegos que juegan nuestros hijos. Hermano, hay una atracción de parte de nuestros hijos para cosas con calavera, cosas de muerto, cosas de matar. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Y luego, repito, me encanta cuando Nehemías dijo, me di cuenta que esa palabra que me dijo el profeta, no era palabra de Dios. Y luego se viene a enterar de que el profeta había sido sobornado para decir algo que no tenía que haber dicho. Dios quiere y nos brinde ese discernimiento. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos por estas enseñanzas de este hombre valiente, de este guerrero como es Nehemías, y por esta obra que comenzó de construir el templo, construir el muro, y en 52 días ese muro ya está terminado. Ayúdanos también a nosotros, Señor, aquellos que hemos emprendido alguna obra, a terminar lo que comenzamos. Ayúdanos a enfocarnos, ayúdanos, Señor, a no renunciar a nuestros sueños y a seguir adelante, confiando que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos a nunca darnos por vencidos, Señor, confiando que tu presencia es real. Bendícenos, bendice a cada uno de nosotros. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, y usted dice, pastor, yo nunca he recibido al Señor, pero quisiera entregarle mi corazón a Cristo en esta noche. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús, ahí donde está, yo quiero invitarle para que se ponga de pie. Si hay alguien que me dice, pastor, yo quiero, yo necesito entregarle mi vida a Jesús y comenzar una vida nueva. Si hay alguien, póngase de pie o levante su mano y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, también usted puede entregarle su corazón a Jesús a través de una oración de fe, diciéndole al Señor de esta manera: Señor, en este día yo abro mi corazón, te recibo como el salvador de mi alma y te doy gracias por lo que hiciste en esa cruenta cruz, al poner tu cuerpo en lugar del mío y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día yo quiero tomarme de tu mano y comenzar a caminar contigo. Si usted hizo esta oración, yo le animo a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, llévanos con tu paz a nuestros hogares. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.